Hola, hola, saludos. Después de 6 meses estamos de vuelta en La Mente Creativa, un podcast para conversar sobre startups, emprendimiento, tecnología y sobre todo creatividad, que es el tema que nos ocupa. Soy Carlos Lugones, los saludo desde Cuba y desde ya te cuento que este va a ser un episodio muy importante, primero porque tenemos ya el primer invitado de la segunda temporada y porque se está grabando en vivo y en directo vía Telegram. Así que saludos a los que se van uniendo a la transmisión. Pueden unirse también al grupo de Telegram que está asociado al canal, si no lo han hecho, y ahí pueden dejar sus preguntas, sus comentarios y quizás podamos responderles en el transcurso de la conversación. Hoy tengo como invitado a mi amigo, amigo personal ya de bastante tiempo, Santi Merlo, argentino, profesor, emprendedor y alguien con quien comparto la enorme preocupación por el tema de la educación. ¿Y cómo se está manejando en la época que nos tocó vivir? ¿Qué podemos hacer nosotros para mejorarla? Santi es cofundador en Liduco, una empresa que fundamos en el sector de la educación, y sobre este tema y otros temas les vamos a hablar en el episodio. Así que Santi, bienvenido. Al fin llegó la charla que estábamos esperando y gracias por estar acá.
Buenas, 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 Carlos. Bueno, no perdiste la magia como comunicador, la verdad. Como siempre me sorprende la facilidad que tenés para comunicarte. Contento de estar acá. La verdad creo que era un espacio necesario, por lo menos para contar un poco sobre lo que venimos trabajando y bueno, nada, eso. Muy contento de estar acá, de verdad.
Por la parte que me toca, gracias, se hace lo que se puede. Nada, el objetivo de este podcast es simplemente transmitir a las personas ideas, experiencias, ayudarles a emprender y traer historias de emprendedores que están creando o que van a comenzar a crear, que tengan alguna experiencia que puedan compartir, cualquier cosa que hayan aprendido. En ese sentido, tenemos cosas que compartir. Por ejemplo, me gustaría comenzar, como siempre, arranco con la historia de vida de la persona que nos acompaña en este caso, que nos hable un poco de tu formación, tu profesión, por qué profesor y qué fue lo que viniste atravesando durante el tiempo de primaria y secundaria, preuniversidad, muy por arriba, que lo hemos visto en algún momento, por qué la educación te impactó tanto como para querer dedicarte a mejorarla.
Sí, es una buena forma de iniciar la conversación. Bien, soy Santiago, me presento. Gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias por estar ahí también apoyando al canal de Carlos y escuchando también, escuchándome a mí. Bueno, yo pasé por muchas escuelas, dado que me cambié muchas veces de colegios, dado mudanzas y cuestiones familiares. Y siempre tuve la inquietud de decir, che, ¿y hay alguna otra forma de recibir educación? ¿Hay algún otro, hay, claro, ¿hay algún otro método para yo aprender las cosas que nos enseñan? O también cuestiones como, che, ¿esto para qué me sirve? ¿No? ¿Por qué estoy intentando? ¿O por qué me están obligando a aprender algo que la verdad a mí no me interesa? Y en los últimos años de secundaria, la escuela empezó a parecerme un sufrimiento, un padecimiento. De verdad, yo padecía ir a la escuela porque decía, estoy yendo a la escuela 6 horas de mi día, después tengo que hacer trabajos prácticos en mi casa, y mi tiempo y las cosas que me gustan, ¿cuándo me formo? ¿Cuándo me capacito con las cosas que me gustan, ¿no? Y después, obviamente, la respuesta de los adultos frente a ese Santiago adolescente de 15, 16 años eran, bueno, terminar la escuela y hacer lo que te gusta. Y yo decía, bueno, pero pará, la vida no se trata un poco de hacer las cosas que nos gustan hacer. Y después, bueno, también preguntándole a los profesores, che, ¿por qué tengo que aprender esto? Y ellos me respondían, bueno, tenés que aprobar la materia. En ningún momento de esa ecuación estaba el interés del estudiante, lo que le gustaba, lo que lo motivaba. Entonces, bueno, por esas cuestiones de la vida, digo, bueno, me gustaría empezar a aprender un poco de educación y allí fue que comencé el profesorado de educación física. Y ahí me enteré de las verdades de la educación, ¿no? Es como que entré directamente al nido, al hormiguero, si se quiere, y empezás a ver todos los procesos que hay atrás de la escuela para que ésta siga funcionando de la manera tradicional. Bueno, y particularmente en mi carrera de docencia empecé a tener ciertas cuestiones para pensar, para reflexionar, y recibí un feedback de parte de los docentes bastante malo, porque es decir, yo cuestionaba cuestiones de la escuela, valga la redundancia, y me decían, bueno, pero la escuela funciona de esta manera. Bueno, podés romper esquemas tradicionales porque a vos se te pintó, o vos querés, y porque a vos se te ocurre, entonces tenemos que cambiar toda la escuela. No, vos tenés que acatar las leyes, las reglas y los valores que tiene la escuela tradicional, porque si no, acá no servís. Y me lo han hecho saber de muchas formas, y una de esas fue casi haciéndome recursar todo un año dentro del profesorado, a lo que me negué y bueno, me cambié de profesorado y ahí empezó otra historia, donde conocí personas con la cabeza un poco más abiertas y que me apoyaron a hacer algo distinto por la educación.
Yo comparto la misma preocupación, de ese tema vamos a hablar, la preocupación del tiempo que se pierde en las escuelas, del tiempo que se pierde en la universidad. Es un debate incansable, inevitable, que no va a terminar nunca. De hecho, hoy mismo estaba debatiendo con algunas personas en Twitter, bueno, más bien desde ayer por la noche, por un tweet donde yo digo que no hace falta ir a la universidad para aprender a programar, ¿no? Que es verdad, no hace falta ir a la universidad para aprender a programar. Pero bueno, las personas lo entendieron, lo interpretaron de la manera que quisieron, respeto todas las opiniones, y precisamente uno de los argumentos más fuertes que yo utilizo es precisamente el tiempo que se pierde en cuestiones improductivas que no aportan nada, y pasa no solo en la educación cubana, pasa en la educación a nivel mundial. Hay mucho plan de estudio atrasado, hay mucho plan de estudio inflado con asignaturas innecesarias, con cuestiones que son improductivas, y tengo la misma preocupación. Yo también sufrí la escuela, siempre, siempre. Yo no recuerdo haber disfrutado ni la primaria, ni la secundaria, ni el pre, nada, ni la universidad tampoco. Precisamente por esa actitud de cuestionarme todo y de preguntarme qué está pasando aquí, qué sentido tiene perder tanto tiempo, ¿no? Y al final uno comprueba en la práctica que es real, porque la mayoría de las cosas que aprendes no las aplicas, ¿no? Necesitamos una educación mucho más práctica. Pero bueno, no quiero ponerme demasiado filosófico porque vamos a tener tiempo para eso. Me gustaría conversar antes de, bueno, si quieres podemos hablar del tema de por qué devolverle a las personas el amor por aprender, que es algo que se ha perdido mucho, ¿no? Uno dice, no, de madre, ir a la escuela, a la universidad, qué pesadez, no, aprender un lenguaje de programación, aprender esa curiosidad, esas ganas de aprender algo. ¿Qué podemos hacer nosotros como Liduco y qué puede hacer la sociedad? ¿Por qué eso es tan importante?
Es una problemática interesantísima la que estás planteando, Carlos, porque, mira, para arrancar así fuerte como quería arrancar este capítulo, voy a citarlo a Jorge Luis Borges con una frase que dice: la educación no es un instrumento infalible, ninguno lo es, pero es el más precioso de todos, tal vez sea único. Esto lo decía Borges, ¿no? La educación es un instrumento, pero ¿un instrumento para quién? Es la pregunta. ¿Para la escuela o para las necesidades individuales de las personas? Y ahí es donde el discurso escolar cae completamente, porque la escuela te prepara para cumplir un horario, para ser un gran empleado, para acatar órdenes, fundamentalmente acatar órdenes, para no explayarse.
Tener la disciplina.
Total, pero una disciplina acorde a los intereses ajenos a los tuyos, porque no es una disciplina que las personas tienen que tener como emprendedora. Por ejemplo, vos querés ser emprendedor, ¿no? Este podcast viene por ese lado. Vos tenés que ser disciplinado porque, como no tenés a nadie que te esté retando o que te esté marcando los horarios en los que entras, uno mismo tiene que tener una autodisciplina para llegar a sus propios objetivos. Pero esa disciplina en la escuela no te la enseñan. Te enseñan en la escuela que a las 7:30 de la mañana tenés que estar en el instituto porque si no tenés media falta o una falta. ¿Se entiende?
Sí, yo veo la educación las escuelas modernas, este es un ejemplo bueno para verlo. Como no sé si has visto esa imagen de que es como un meme o algo así, que están los niños que vienen con una opinión como redondita, vienen caminando y encima de la cabeza tienen como un globo de pensamiento así, cada cual a su forma, y entonces está la maestra con una tijera cortando y se lo deja todo el mundo cuadrado, ¿no? Las escuelas a nivel, como están vistas hoy a nivel mundial, lo que hacen es estandarizar. Al que esté un poco más arriba, se le baja. Al que esté un poco más abajo lo suben y lo que buscan es la homogeneización de las personas, ¿no? O sea, al menos yo lo veo así, como un problema serio. Y me pasó muchísimo, en todas las etapas de la educación por las que pasé, me pasó. Yo era el niño inquieto, era el niño que no estaba conforme con nada, era el niño que me fajaba con los profesores porque no estaba de acuerdo con muchas de las cosas que se decían y la solución siempre era mandarme a callar. No, Carlos, tú no hables, que hablen los demás, ¿no? Y por eso también tuve problemas con mis compañeros, en fin. Vuelvo al tema del principio. La educación, como la vemos hoy, más bien está funcionando para, yo lo vería hasta para destruir la creatividad de la persona y la identidad y volverla uniforme junto con las demás. Eso es lo que más me molesta, ¿no? No sé cómo será en Finlandia, por ejemplo, que es uno de los países que ha hecho una revolución a nivel de educación, que ha cambiado muchas cosas, que hay muy pocas horas de clase diaria, que los exámenes no son en todos escritos, que se trabaja más la creatividad de las personas, pero eso es algo que no se ve mucho a nivel mundial. Quizás sería lo que habría que llegar.
Sí, principalmente quiero destacar algo que me parece un poco fundamental, un poco no, bastante fundamental. La escuela es diferente a educación, son términos diferentes, están relacionados, sí, pero son diferentes. La escuela muchas veces deja de educar y empieza a domesticar. Tengo un primo que estudió filosofía, el chabón es un genio, un crack. Y una vez charlando así, informalmente, me dice, las personas somos los primeros animales domesticados, domesticables, ¿no? A nosotros directamente en la escuela nos domestican. ¿Se entiende eso? A través de varios instrumentos que, si quieren, los puedo desarrollar como la pedagogía, la didáctica. Son herramientas que tiene la escuela para domesticarnos, si quiere. Quizás eso es una palabra muy fuerte, pero bueno, en parte hace eso. Entonces, me gustaría empezar a separar términos y poner a la escuela de un lado y a la educación de otro lado. Yo creo que la educación tiene que ser una herramienta que emancipe, que libere, que dé caminos, que dé llaves para abrir puertas. Eso es la educación para mí. Sí, Carlos.
Eso es lo que debería ser, lo que debería ser, pero lo que tenemos en el mundo hoy es lo contrario. Y entonces, aquí es donde podemos empezar a hablar de qué es Liduco, por qué, cómo fue que nos pusimos a cómo fue que pensamos en algo como esto y qué es lo que queremos hacer para ayudar a que la educación, que va a ser difícil que dos personas, esto va a requerir un movimiento, esto va a requerir mucha fuerza, esto va a requerir masa crítica, no va a ser en 2 días, pero creo que podemos lograr algo. ¿Y por qué Liduco? Y Liduco como vehículo para trasladar una filosofía en torno a hacer a las personas más libres con educación. Creo que podemos hablar de eso.
Sí, es interesante. Sí, se necesitan muchas personas, ¿no? Pero también es lo que proponemos desde Iriduco. Es decir, seamos una comunidad que cambie el mundo. No somos dos. Hoy sí somos dos. Somos dos y quizás si viene alguien y nos negocia 3 pizzas de mozzarella, puede sentarnos a negociar sobre la tenencia de Iriduco. Le vamos a decir que no, obviamente. Pero sí, Liduco hoy está empezando, está recién saliendo, está comenzando. Entonces, tenemos la obligación, tenemos que hacer el trabajo de generar una comunidad junto a nosotros que sea parte del Liduco y que nos ayude a cambiar el mundo. ¿Sí? Decía en la Biblia hay una frase de Marcos que dice, más fe, menos miedo. No hay que tener miedo, hay que tener más fe, hay que creer, hay que ser optimistas, hay que decir, bueno, espera, el mundo tiene la educación de esta manera, la escuela retiene a los chicos, los domestica, esto que lo otro. Bueno, sí, hay un montón de cosas malas, pero enfoquémonos en lo bueno, trabajemos sobre lo bueno y hagamos de verdad una educación que libere, que emancipe. Pero hagámoslo en comunidad, porque necesitamos fuerza, necesitamos gente que diga, che, me gusta lo que dicen estos chicos, me uno, me sumo, apoyo. Una comunidad también activa, ¿no? Una comunidad de granja, como le digo yo. Esa comunidad a la que le das de engordar como a las vacas, ¿viste? Una granja que le da de comer a la vaca, le da de comer, le da de comer. No, acá tiene que ser una comunidad que de verdad vos le des algo y esa comunidad te dé algo también. ¿Me entendés? Te dé apoyo, te comente, te ayude a crecer también. De eso se trata el IDUCO, de crecer cooperativamente en comunidad. Desde ahí es que partimos con IDUCO. El crecimiento en comunidad, ¿no?
Claro, yo quería dar mi concepto específico de cómo interpreto el concepto LIDUCO, pues me gustaría enunciarlo y ya después puedes dar el tuyo y entonces lo debatimos, ¿no? Yo no veo a LIDUCO, primero, LIDUCO es una startup, vamos a empezar por ahí, pero la startup es algo secundario, es algo que surge después, ¿no? LIDUCO es una filosofía educativa, es un concepto liberador, es algo que se va a materializar, no sé si en una metodología, no sé de qué manera se va a materializar, no sé. Ya tenemos muchas ideas para irlo materializando poco a poco. Sabemos el objetivo. El objetivo es liberar a las personas con educación, de forma tal que tú puedas aprender lo que tú quieres para ser tú mismo y no lo que otros quieren que tú aprendas. Los sistemas educativos, los planes de estudio están diseñados para que tú encajes en un perfil. Tratan de llevarte ese perfil. Las escuelas, lo mismo, todo busca llevarte hacia un punto, ¿no? Ya sea ser un buen empleado que siempre diga que sí y que tenga la disciplina necesaria o estandarizarte a nivel social, ¿no? Entonces nosotros con LIDUCO queremos romper con esa educación y crear una educación que se centre en el individuo y que diga, ¿qué tú quieres ser? Te vamos a ayudar a hacer lo que tú quieres ser, no lo que yo quiero que tú seas. Esto rompe con todo, rompe con la educación que viene de la era industrial. Rompe todo. Entonces, LIDUCO es eso, es ese concepto. Ahora, LIDUCO como empresa, como startup, intenta transmitir, intenta convertirse en un vehículo físico para llevar esa idea del plano sutil, donde lo tenemos nosotros en la cabeza, al plano físico, al plano material, ¿no? Busca eso. Entonces, no es una startup normal, no es una startup que yo me levanté un día o Santi se levantó y dijo, oye, che, qué ganas de hacer millones de dólares, vamos a ponernos a vender cursos online. No. No es una startup del tipo que de negocio, como normalmente uno piensa en formar una empresa para hacer dinero y demás y demás. Esta es una startup que está empujada por un propósito, como lo está, por ejemplo, Slick, que su propósito es ayudar a que los emprendedores puedan vender, puedan sostenerse y puedan vivir su Ikigai y vivir de su Ikigai, ¿no? Ese es mi concepto de lucro, por eso me importa tanto, por eso la vamos a llevar adelante contra viento y marea en los peores momentos. De hecho, podemos contar lo que hemos vivido durante todo este año y no nos hemos rendido. Entonces, es algo más allá que un simple proyecto que se le ocurrió a un argentino y un cubano que se conocieron de forma remota. Va mucho más allá. Hay muchas circunstancias que nos unieron en países distintos, en filosofías, en situaciones y momentos sociales distintos. En función de una misma idea, dos personas que sí están honestamente preocupadas por la situación. Esa es mi opinión.
Sí, preocupadas y hoy por hoy ocupadas, ¿no? Porque dejamos, como vos decías, dejamos de hablar de estar en lo sutil para estar en lo concreto, estar en lo físico. Nos dejamos de preocupar, nos empezamos a ocupar. Y ahí está el valor que nos adjudicó a nosotros dos como socios y como amigos. Dijimos, bueno, está bien, la educación, la escuela está mal por esto y por lo otro. Pero bueno, ¿y nosotros qué hacemos? ¿Nos quejamos? ¿Nos quedamos viendo todo desde afuera y criticamos? ¿O entramos a la cancha y jugamos? ¿No? Porque es muy fácil ser hater e insultar por Twitter y bardear y decir malas cosas. Pero hay que tener mucho para entrar a la cancha y jugar. Y nosotros, en las condiciones en las que estuvimos el año pasado, lo hicimos y hoy lo estamos por lograr, ¿no? Que es lanzar Liduco. Quería recalcar eso. Y no, muy interesante lo que dijiste.
Hablando de una frase primero y podemos hablar entonces del MVP. No me sé exactamente la frase, la tengo por ahí, estaba buscando la imagen, porque es una frase originaria en inglés, se le atribuye a una persona, pero hay otros que le atribuyen la misma frase a otra persona, así que no sé cuál es el origen real. Pero la frase dice algo como lo siguiente. Yo veo, dice la frase algo como esto, yo veo, hay personas que ven lo que existe, ¿no? Hay personas que ven lo que es y dicen, ¿por qué? Se preguntan por qué. Yo sueño con cosas que no existen todavía y me pregunto, ¿por qué no? Eso es lo que nos empuja a nosotros como emprendedores. La idea de que un sueño se puede materializar mucho más allá de que exista o no a nivel mundial, incluso. Entonces, la gente nos puede tildar de mil, de lo que sea, pero realmente tenemos una misión real. Y en función de materializar esa misión, entonces tenemos un producto mínimo viable, que no es ni el 1%, ni el 1% de lo que queremos hacer. Que por supuesto es una plataforma de software, pero va a ir a largo plazo y podemos hablar después de eso mucho más allá que simplemente una plataforma de software. Estamos hablando de vías para materializar una visión. Entonces podemos hablar del MVP, cuál es la idea de lo que queremos, de lo que vamos a lanzar, cuál es el producto mínimo como tal, cómo se sostiene y cuál es el valor que aporta.
Sí, es interesante esto para los que son emprendedores, para los que tienen pensado emprender algo. Primero digo, ¿no? Pensamos, decimos, bueno, tenemos las circunstancias que tenemos. Si bien son muy difíciles, algo tenemos que hacer. Bueno, ¿qué hacemos? Hagamos algo fácil. En una situación difícil, hagamos algo fácil. Lancemos rápido, ¿sí? Lancemos algo que a la gente le pueda servir, algo con un modelo de negocios también que ya está validado por otras empresas. Entonces decimos, bueno, empecemos por conectar personas que tengan el interés de enseñar con personas que tengan el interés de aprender, ¿sí? Porque eso, dentro de todo, es fácil, entre comillas. A ver, entre comillas, fácil, frente a la propuesta del Iduco completa. Entonces decimos, bueno, propongamos eso de principios. Validemos la idea de que la escuela y la universidad y demás está sobrevalorado en ese sentido. Otorguémosle herramientas a las personas y empecemos a descentralizar a la educación. Sacarla a la escuela y a la universidad como centros educativos, entre comillas. Empecemos a darle poder a los profesores, empecemos a darle poder a los estudiantes de elegir dónde, cómo y qué quieren aprender y enseñar, ¿no? Ese es el MVP, lo primero de todo. Va a ser decir, bueno, está bien, yo tengo ganas de aprender esto porque la verdad me siento bien aprendiendo de esta manera o es algo que me interesa, es algo que nace de mí. Bueno, voy, busco un profesor, ese profesor va a tener verificado el perfil, va a ser una persona real, va a tener sus propias reviews, no sé cómo se dice en español, reseñas, va a tener esas reseñas y con esas reseñas te van a servir a vos. Que uses Liduco en elegir con qué profesor quedarte. Eso es empoderar a los profesores que tengan también cierto espíritu emprendedor, porque recordemos que decir, bueno, está bien, yo soy profesor, doy clases en la escuela, en la universidad o doy clases en Liduco, ¿no? Y dar clases en Liduco es ser el propio jefe, ¿no? El sueño del propio jefe, sos tu propio jefe, es decir, vos das las clases cuando quieras, con el horario que quieras y cobrás lo que quieras, ¿me entendés? Encima nosotros, como plataforma, no te vamos a cobrar comisión por lo que cobres, es decir, no te tocamos tu dinero, tu trabajo, eso no lo tocamos. Así que bueno, el MVP va por ahí, lo primero de lo primero va por ahí, como vos decís, Carlos, es una pequeña porción de la idea general de Liduco, de la filosofía Liduco.
O sea que básicamente, diciéndolo a mi forma también, el producto mínimo viable simplemente se trata de conectar a personas que quieran aprender con personas que quieran enseñar. Esto ya lo he dicho en otros espacios, que bueno repetirlo aquí. Es simplemente eso. Tú quieres aprender algo, fulano que está en tu ciudad puede enseñarte físicamente o puede enseñarte de forma remota, en tu idioma. O sea, vamos a crear un directorio de personas que quieran enseñar, tengan una habilidad, quieran enseñarla, y van a crearse un prestigio en ese espacio público en base a los reviews que van a recibir y a la experiencia que van a ir acumulando. Y yo, que a lo mejor entro y necesito que alguien me dé una clase sobre cualquier tema, voy a poder contactar con esa persona. Es algo muy simple, muy, muy básico, muy inicial, y es lo que queremos validar primero para poder entonces dar los pasos que vienen después. En ese sentido, Santi, tenemos una pregunta en el chat, no sé si la podemos responder ahora o más adelante, que dice, ¿en qué se diferencia lo que ustedes quieren hacer a Udemy, Código Facilito, diría Platzi también, por ejemplo, u otra plataforma? Esa es una pregunta recurrente, me la han hecho en muchos lugares, qué bueno que la hace Defluke, gracias por la pregunta. Si quieres podemos hablar ahora o podemos hablar más adelante, de todas formas era algo que queríamos explicar.
No, lo respondemos ahora si respetamos el tiempo del compañero que preguntó, por supuesto. ¿Respondo o querés decir algo, Carlitos?
No, no, adelante. Puedes explicarlo tú y después yo doy mi opinión.
Udemy y Platzi, por ejemplo, son academias digitales, son centros educativos. Y Liduco lo que propone es descentralizar. ¿Se entiende eso? Dejar de ser un centro. O sea, Udemy se adjudica como plataforma el ecosistema educativo que propone. Se lo apropia Udemy. Liduco no. Liduco no se va a apropiar de ese ecosistema, sino que va a fortalecerlo para que sea un ecosistema independiente, descentralizado. ¿Se entiende? Y acá es donde estamos empezando a entrar a nivel tecnológico en el futuro del Liduco. ¿En qué va a desembocar toda esta idea, toda esta filosofía? ¿Sí? Y eso está en desarrollo, eso lo tenemos que desarrollar junto a Carlos y junto a las personas que se vayan sumando a los equipos del Liduco. Piensen en lo siguiente, somos dos personas intentando romper esquemas tradicionales, intentando crear en situaciones bastante difíciles, porque la realidad es que ahora no tuvimos apoyo en el sentido de que tampoco lo fuimos a buscar, es decir, capital semilla y demás. Entonces, siendo solamente dos personas, es difícil competirle a empresas multimillonarias como Udemy, ¿sí? Sin embargo, lo que nosotros venimos a proponer es descentralizar, es dejar de ser un centro educativo, ¿sí? Sino una forma de empoderar al profesor y empoderar al estudiante.
Exacto, volvemos como al mismo punto, ¿no? Liduco es libertad educativa, es educación libre. Es dar a cada cual el poder de enseñar o aprender por sus propios mecanismos, por sus propios medios. ¿Cómo lo vamos a lograr? Hay muchas vías. Pero yo quiero resaltar una diferencia fundamental, por ejemplo, entre Platzi, que es una plataforma, respeto, además han trabajado durísimo. Ayer vi un tweet de una persona que decía en Twitter, no, Platzi es una gran 3.3 asterisco suspensivo. Y me molesta porque Platzi ha trabajado muy duro por transmitir, por hacer lo que hace y respeto su trabajo. No obstante, nosotros venimos con una propuesta totalmente diferente. Platzi tiene estudios de grabación, Platzi contrata profesores, Platzi tiene una metodología que hace que se cumpla en cada curso. Ellos son una productora de contenidos, ellos producen lo que las personas consumen. O sea, ellos son una academia, ¿no? Liduco no. Liduco va a permitir que cada cual haga lo que quiera, que cada cual enseñe y aprende a su manera. En algún futuro podríamos establecer algún estándar de calidad mínima para que no sea un desastre tampoco, pero sería algo descentralizado. Esa es una cuestión fundamental que hay que resaltar. Y sí, por supuesto que en el futuro van a venir cursos, por supuesto. Quizás nosotros también nos pongamos a producir cursos, ¿por qué no? Pero no va a ser un espacio exclusivo de nosotros. Va a ser algo para todo el mundo. Entonces, vamos a abrir la mente y vamos a dejar de comparar plataformas que están establecidas, que existen, que están muy bien, con algo que es completamente diferente. Por lo menos como nosotros lo estamos pensando y lo hemos buscado y lo queremos y lo necesitamos. Era eso.
Sí. Aparte de la planificación que nosotros tenemos de en 10, 20 y 30 años, difiere mucho de cómo ven las personas también la educación en esta cantidad de años. Yo creo que es muy factible, y acá me voy a poner un poco más haciendo un poco de futurología, pero teniendo fe en que el IDUCO sea grande y pueda llegar a desarrollar en algún momento hardware y software de alta calidad. En 30 años quizás ni siquiera necesitemos ir a una academia o sentarnos horas y horas para aprender inglés, por ejemplo, o aprender otro idioma. Simplemente con un hardware implantado en el cuerpo podríamos tranquilamente hablar idiomas distintos. En 30 años estoy hablando, ¿eh? Y esto es fuerte decirlo, porque ahí ya estamos tocando lo que es el transhumanismo, ¿no? Es trascender lo humano y bueno, pero nada, eso es hacer futurología, pero en 30 años.
Sí, son cuestiones filosóficas que tendremos forma de irlas transmitiendo poco a poco. Yo quería hacerte dos preguntas, Santi. Dos preguntas sencillas. Primera, es una pregunta complicada, es una pregunta polémica.
Difícil.
¿Hacen falta las universidades? Yo te voy a dar mi opinión, pero quiero escuchar la tuya también.
Bien, respondo esta primero.
Sí.
Bien, ¿hacen falta las universidades? Es una muy buena pregunta. Yo no sé si estoy a la altura de contestarla certeramente, porque creo que se necesita una cosmovisión muy amplia de la sociedad, que, bueno, no la poseo, la realidad es esa. Pero hoy la educación, en la escuela y en las universidades, está muy arraigada y ahí es donde hay que empezar a tocar temas sensibles como por ejemplo la medicina. ¿Dónde aprenderías medicina y vos dejarías que un médico que no se recibió en una universidad tenga el poder en tu cuerpo? Es una respuesta difícil. Y ahí es donde me gustaría también hablar de quién le adjudica valor a las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con el Bitcoin? Es como decir, la pregunta esta de las universidades, ¿debería existir? Bueno, sería en el Bitcoin sería, ¿deberían existir los dólares? Por ejemplo, ¿deberían existir los billetes? ¿Es un sistema antiguo? Sí. ¿Es un sistema tradicional? Claramente. ¿Ahora hay un sistema nuevo? Sí. ¿Que está muy bueno? Sí. ¿Que tiene muchas ventajas? Sí. Pero todavía la gente sigue ahorrando en dólares, por ejemplo, ¿no? Son temas
Claro.
muy difíciles, son temas muy difíciles, Carlitos.
Ahí es donde quiero empujar. Yo, la respuesta mía es exactamente la misma, ¿eh? Pero yo quiero empujar en esta dirección. ¿Las universidades hacen falta? Sí y no. Depende. El caso de la medicina es un caso muy particular. Pero yo pienso, yo imagino un futuro donde no sea necesaria la universidad para todo. Donde lo que hoy la universidad, en vez de ayudarlo, lo que hace es estorbar y causar más problemas, nos lo podamos quitar de encima, dándole a la gente la oportunidad de aprender por sí mismo y con la persona o en el espacio o en la comunidad donde puedan aprender. Y no tengan que ir 5 años, 4 años a un plan de estudio que no les aporta casi nada, que si tú le quitas la cantidad de asignaturas inservibles y de cuestiones inservibles, a lo mejor se quedan 2 años. ¿Cómo fue mi experiencia en la universidad? Me decían en Twitter, no, quema el título, está bien, perfecto. A mí el título no me ha hecho falta en 3 años. Yo soy emprendedor igual. Igual, o sea, me he presentado he recibido, por ejemplo, ofertas de trabajo. Estoy en colaboración con personas que tienen empresas enormes. Me relaciono con personas de muchos perfiles y nadie me ha pedido un título para colaborar. Nadie me ha pedido un título para que le haga un trabajo. Nadie me ha pedido un título. Entonces me parece que por lo menos en mi campo es que es la ingeniería informática, la ingeniería, la programación, el desarrollo y todo lo demás. No es 100% necesario, hay muchas personas que podrán estar en contra de lo que estoy diciendo, pero bueno, es mi opinión. No quiero meterme mucho a fondo, pero
Sí.
Lo que quiero decir es que podemos ir pensando en un mundo donde ya la universidad vaya quedando en un segundo plano y podamos pasar a una etapa más descentralizada, más libre. Era eso.
No hay que ser egoísta, no hay que buscar el cambio que uno quiere, sino el cambio necesario en la sociedad. ¿Sí? El cambio que las personas necesitan. No tiene por qué ser el cambio que uno quiere o uno cree que necesitan esas personas. Pero hoy, si te digo, che, mira, podés obtener todos estos conocimientos sin necesidad de sentarte 5 años en una institución. En el caso de la industria en la que vos, por ejemplo, trabajás, Carlos. Como vos decís, no es necesario estar tantos años de tu vida metido en una institución, sino que se puede hacer mucho más rápido, mucho más fácil y hasta mucho más barato, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que sí, hoy la educación necesita aires nuevos, necesita propuestas nuevas, y las personas también lo necesitan, ¿no?
¿Por qué está roto el sistema? O sea, ¿por qué la gente se molesta tanto? Y yo estoy hablando contigo aquí, pero estoy viendo todavía los tweets de hoy y de ayer. me río porque es que son cada cosa. Pero bueno, en fin. ¿Por qué la gente se molesta tanto y les duele cuando tú cuestionas, ¿no? Les remueves la base, el fundamento de algo que ya tienen establecido en su cabeza? ¿Por qué cuando uno les cuestiona si las universidades están funcionando bien y cumpliendo el objetivo de liberar a las personas, más allá de convertirlos en un modelo, en un perfil, por qué eso molesta tanto? ¿Qué está pasando con el sistema? ¿Qué pasa con eso?
Una pregunta muy interesante, te la voy a responder desde la psicología. Lacan, un seguidor, un discípulo, mejor dicho, de Freud, en toda la teoría psicoanalítica, habla de que las personas le tienen miedo no a una cosa porque le pueda llegar a hacer daño, sino que le tienen miedo a lo desconocido. Las personas le tienen miedo a lo desconocido. Y vos cuando tenés miedo, Carlos, ¿qué haces? Hay dos maneras. Esto ya te lo respondo desde la fisiología. Huir o pelear. Salís corriendo o te pones a pelear. ¿Sí? Tu cuerpo empieza a segregar noradrenalina, que es una de las hormonas que segrega el cuerpo a la hora de salir corriendo o ponerte a pegarte contra algo frente al miedo. ¿Sí? Entonces, cuando vos le venís y le decís, che, no, mirá, quizás podés tener y plantear una vida libre, una educación que te libere, una educación emancipadora, esa persona empieza a decir, ¿de qué me está hablando esta persona? Este está loco. A mí dame la escuela, a mí dame la silla, el pupitre, dame la lapicera, dame la carpeta y yo empiezo a copiar lo que me digan. ¿De qué me venís a hablar vos de la libertad, de qué cosa? Sin la vida no hay libertad. Entonces cuando vos nombrás libertad, cuando vos nombrás quizás también, ¿cómo decirlo? Autosustentabilidad, es decir, que las personas se autosustenten de manera autónoma, perdón la redundancia, ¿no? Esa persona dice, no sé de qué me estás hablando, eso lo desconozco y me voy a enojar, entonces o te peleo por Twitter o te bloqueo, es decir, me salgo corriendo. ¿Se entiende? Por eso hay tanta bulla que se genera, por miedo a lo desconocido, simplemente es eso, porque en la escuela no te dicen que puedes ser libre, porque en la escuela no te dicen que podés hacer lo que quieras de verdad con tu tiempo. En la escuela no te dicen que tu tiempo es el único recurso que no se va a renovar en tu vida y que es limitado. En la escuela no se habla de eso. En la escuela, en la universidad, en el trabajo mismo. Es decir, no, vos tenés que trabajar 8 horas todos los días porque tenés que ser productivo de ta, 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 ta. Y bueno, todo lo que conocemos, eso ya lo conocemos. Ahora venís con algo que no conocemos, nos enojamos, nos peleamos o salimos corriendo.
El tema de que la gente sea responsable y asuma por sí misma, oye, yo tengo que formarme a mí mismo bajo ciertos principios, bajo cierta idea de quién yo quiero ser y basándome en quién yo quiero ser, digo, bueno, si yo quiero lograr esto, entonces tengo que aprender esto, tengo que estudiar esto, tengo que rodearme de personas que lo hayan logrado y que me puedan enseñar también, me puedan guiar, que es lo que se llama una comunidad, básicamente, como esta que está aquí en el chat. O sea, decirle a la gente, oye, mira, el responsable eres tú, eso es algo que es bien complicado y que les remueve las bases, los fundamentos a muchas personas, ¿no? Así que nada, yo entiendo la reacción, aunque sea justificada o injustificada. En mi caso muy particular, se sale un poco del ámbito del podcast, pero igual lo puedo decir. Cuando a mis hijos, cuando los tenga, no pienso mandarlos a una escuela tradicional. O sea, yo me voy a encargar de la educación de mis hijos porque para que le metan basura en la cabeza, mejor yo, el padre, la familia, seamos los que determinemos qué le vamos a enseñar, ¿no? O sea, y ni hablar de la educación adoctrinadora que hay en países como Cuba. De ese tema no, mejor ni hablar porque todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero, o sea, volvemos a lo mismo una y otra vez. La educación liberadora, la educación descentralizada. Ese es el concepto que vamos a trabajar durante todo este tiempo. Esto no es más que una aproximación mínima de lo que queremos atacar, lo que vamos a trabajar y cuál es la visión que tenemos. Que, por supuesto, ya de antemano nos vamos a buscar problemas. Hay mucha gente que va a estar en contra. Ya un simple tweet diciendo que para aprender programación, repito, no te hace falta ir a la universidad. Ya un simple tweet diciendo eso causó una reacción exagerada. Entonces, imagínate cuando salgamos ahí fuera a decir, bueno, qué sé yo, y a cuestionar las bases que rigen la sociedad, ¿no? Pero bueno, ese tema me imagino que llegará eventualmente.
No solo cuestionarlas, no nos quedemos con eso, ¿no? De que solo venimos a cuestionar y hablar peste de la escuela, sino que el IDUCO viene a proponer, viene a decir, mira, vos, profesor, vos, estudiante, acá tienen el espacio para crecer, para ser libres, para tener una vida sana, congruente con lo que ustedes sienten. Porque saben qué pasa, saben cuál es la realidad de todo. Es que si uno hace lo que no quiere hacer, o uno hace las cosas por dinero, o uno hace las cosas fallándose a uno mismo, es decir, no siendo ético con uno mismo, se termina enfermando, se termina, termina teniendo una vida infeliz. La tristeza, se empiezan a deprimir. Por eso hay tanta depresión también en el mundo, tantas cuestiones tan negativas hoy en un mundo enfermo, donde los estados gastan millones y millones y millones de dólares en armas y en armamento para matarse unos a otros, en inteligencia, para espiarse. Entonces, gente, ya vivimos en un mundo quebrado, venimos a traer un poquito de paz, si se quiere, venimos a decir, bueno, pará, hagamos que las personas, hagamos que vos te sientas bien, hagamos que vos te empieces a liberar con lo que puedas llegar a aprender. Es decir, hoy tenés ganas de aprender inglés porque tenés la oportunidad de tu vida de viajar a otro país y desarrollarte en ese país, bueno, vení, aprendé el IDUCO, encontrá tu profesor, encontrá la comunidad que te lleve estando cómoda o cómodo al otro país, ¿no? De eso se trata LIDUCO y de eso se trata hoy por hoy el MVP. LIDUCO tiene en vistas todo lo que es desarrollo en web 3.0, todo lo que es descentralización, todo lo que es un enfoque y un soporte, es decir, un soporte para personas que quieran emitir, por ejemplo, certificados validados a través de la plataforma. LIDUCO a nivel tecnológico se va a poner muy interesante. Eso es lo que me gustaría también aclarar. Vamos a empezar tranquilos, vamos a empezar suaves porque son los recursos que tenemos, pero ni bien podamos llegar a traccionar y validar el modelo de negocio que tenemos planteado, vamos a trabajar duro en generar tecnología que de verdad aporte a la libertad educativa de las personas.
Fantástico. Yo me quedo con esa idea, que es la fundamental. ¿Cómo pueden las personas apoyar al IDUCO? ¿Cómo pueden, si les resuena esta idea en la cabeza? Si creen que esto puede servir para realmente apoyar a un cambio positivo, ¿qué pueden hacer para apoyar a la plataforma, apoyar a la filosofía, a la empresa, al proyecto? ¿Qué pueden hacer? Porque es importante.
Sí, es importante porque nosotros todavía no recibimos inversión externa. Así que apoyarnos también siguiéndonos en redes, compartiendo este capítulo que creo que fue un capitulazo, la verdad, Carlitos, estoy muy contento, muy agradecido de estar acá. Compartir este capítulo, apoyarnos en las redes sociales, compartir este concepto de la libertad educativa, sumarse a bueno, por ejemplo, nosotros tenemos también, por ejemplo, a través de Cafecito App, que es una aplicación para apoyar económicamente, si se quiere, al IDUCO, que ese apoyo económico lo vamos a utilizar para potenciar nuestra voz, para llegar a más gente. Y suficiente con que nos sigan, con que nos den apoyo, con que compartan esta charla que creo que está muy buena.
Les dejamos todos los enlaces en la descripción del episodio para que, bueno, encuentren al Educo en redes sociales, en demás plataformas. Ahí están los enlaces para el tema de las donaciones, los perfiles de Santi, en fin. Muy satisfecho con esta conversación también. Creo que al fin se dio la oportunidad, al fin retorna el podcast. Tenemos invitados especiales también en los próximos episodios. Viene Eric García, va a pasar por aquí, vamos a hablar con Tim Parsa. Vienen grandes emprendedores, vienen emprendedores que están comenzando, todos son grandes. Y nada. Ese es el objetivo del podcast, es fomentar la creatividad, ayudar a personas a llegar con su voz a otras personas también, dar a conocer las ideas. Y básicamente de eso se trata, de crear, ¿ok? Así que, Santi, muchísimas gracias. Gracias a los que participaron en el live mientras grabábamos el episodio. Esto pasa por edición, por supuesto. Y nada, nos vemos en el próximo episodio de La Mente Creativa. En el entretiempo, cuídense mucho, sigan generando ideas, sigan trabajando. Sigan haciendo cosas positivas y sobre todo sigan creando. Un abrazo.